¿El martes 13 es de mala suerte o es un mito?
Bueno, para Berlusconi lo fue.
Certo, pero murió el lunes 12.
Sí, qué mala suerte, un día antes del 13.
Es verdad.
Es lo que digo.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Murió Silvio Berlusconi!
¡No mames, güey!
¡Silvio Berlusconi es muerto! Sí, qué noticia. Chale, impactante, ¿no? Sí, y con él se fue el bunga bunga. Las historias de Ruby rompe corazones, desfilando por todos los programas de chismes, los juicios por escándalos más sexuales que económicos o políticos, las frases estilo emperador romano, la Italia posicionada en el concierto de la Unión Europea, aquellos amigos Aznar, Bush, Sarkozy, como una generación, podríamos decir, de egresados. Bueno, aquel que defendió a Putin por la nostalgia que lo hacía amigo de los amigos, aquel viejo con cara de muñeco, dientes de muñeco, pelo de muñeco, que era el rostro de una Italia que hasta su llegada seguía dirimiéndose entre fascismo e izquierdas. Berlu Il Cavaliere metió en la coctelera a la Italia liberal,
sí,
a la capitalista, sí, la Washington fan, ajá, la fascista nostálgica, sí, la mafiosa, la, sí, demagoga, la hipócrita,
todo, todo,
la religiosa, a la huevo, poser, la que admira el éxito, la que babea con la Ferrari, la mujer voluptuosa, a estilo huevo, Sofía Loren, y la gloria imperial, todo, todo, la de los Medici, la de los Borghese, la metió en una coctelera y sacó a la Italia de los 90 hasta el día de
totalmente
hoy.
Totalmente.
Todo. Recuerdo que el actual gobierno italiano, a todos quienes estén sintonizando en estos, ajá, momentos, tiene muchísimo que ver con Berlusconi. La actual primera ministro,
pues claro,
primer ministro italiana, Giorgia Meloni, definió a Berlusconi como uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Y razón no le falta.
No.
Italia como tal,
sí, sí,
no tiene tampoco tantos años como el Imperio Romano, digamos,
claro,
la reunificación italiana.
Y
de eso, ajá, sin duda, no le falta razón a Meloni, que el viejito influía, más allá que uno le guste o no. Donde veíamos un viejo payaso, había un tipo que entendió que creando un imperio mediático estás a nada de crear la totalidad del poder detrás del poder.
Sí, que sí.
Y entrando por el fútbol, por la fiesta, por la vida lujosa, por la telenovela y por el nacionalismo, entras en los corazones del pueblo.
¿Cómo
entras
hace un gran político?
En el
un gran político
popular.
No por bueno, sino por exitoso, digamos.
No, por la política de Maquiavelo, lógicamente.
Lo que quiere ver el pueblo de
todo
uno,
eso,
¿no?
Lo inventó,
sí,
Berlusconi no inventó el populismo,
no,
digamos, pero Berlusca lo llevó a otro nivel.
Bien,
y
sí,
en Italia,
sí,
claramente,
claro,
más allá,
sí,
de lo que a uno le resulte un asco en sus políticas aplicadas,
huevo,
o un
huevo,
personaje nefasto, para el mundo, negar el protagonismo histórico es borrar a la Europa que emprendió guerras, que,
ajá,
apoyó invasiones, que enfrentó crisis, que repartió el mundo junto con la OTAN. Algunas de las largas pláticas políticas que hemos sostenido tantas veces con Arafle Ferrari Italia.
Arafle,
come by. En esas pláticas, tratando de explicarnos algunos fenómenos políticos, la,
sí,
historia de,
sí,
Berlusconi en política, al frente de Italia, está muy relacionada con la de En caso de que el mundo se desintegre.
Pues claro.
Porque son esos políticos los que se hacían merecedores de todas las mentadas de madre, estaban en el foco de las,
sí,
escenas,
sí,
de lo que se cocinaba en el mundo desde fines de los 90,
ajá,
hasta la actualidad. Por lo tanto, todas esas décadas fue un protagonista absoluto, Berlusca. Digo, hasta el gobierno actual de Italia,
claro,
tiene que ver con esa alianza,
sí,
que Berlusconi,
sí,
conformó. Y cuando con Arafli tratábamos de explicarnos algunos fenómenos políticos, ella, quien está en las antípodas de la Liga, de la Forza Italia,
sí,
de Berlusconi, de todo eso, nos dijo, y lo recuerdo claramente, ocurre que el italiano promedio grita, patalea, se indigna, se enfada, pero en el fondo quiere ser como Berlusconi. Y Berlusconi lo sabe.
Huevo,
carismático,
huevo,
rico, poderoso,
eso es lo que
seductor,
le decía a los políticos que
desfachatado,
sí, que la tienen clara.
Mujeriego,
sí,
mamón.
Huevo.
Así que bueno, el que más puteaba a Berlusconi,
ajá,
en un bar,
sí,
diciendo, ¡ay, Berlusconi! ¡Villo da putana.
En el fondo.
En el fondo, decía, como en un análisis inconsciente de un psicólogo.
Claro, claro.
No estamos hablando de proyección en este caso. Diría, no. Está eso de Y hay políticos que nos recuerdan muchísimo a eso. Estoy recordando políticos latinoamericanos muy odiados.
Y muy
pero
queridos
que en
también.
El fondo, claro, pero que en el fondo tenían ese hilo conductor de, bueno, populismo, ¿no?
Sí, ya huevo.
Así que bueno, 86 años, nacido en Milán, Italia, norte italiano.
Ajá.
Fue tres veces primer ministro de Italia, dueño del imperio mediático Mediaset, dueño en un tiempo del club de fútbol Milán.
Sí que sí.
Y uno de los arquitectos, podríamos decir, de esta Italia actual, de finales de los 90 y hasta comienzos de este siglo.
De hecho, esa exaltación de lo que tengo que representar o que mi país quiere... Ya medio que casi todos los políticos exitosos de la actualidad un poco lo tienen.
Sí, bueno,
si
claramente.
Si no, no funciona.
Claramente.
Se ve que si no, ya el sistema no funciona.
Yo no quiero dar otros nombres, estando justamente esta especie de necrológica de Il Cavaliere, pero...
Pero esa escuela...
Pero esa, ese,
sí,
bueno,
sí, sí,
es populismo, ¿no?
Bueno,
entonces,
sí, sí.
Y despierta pasiones, sin
claro
ningún lugar
sí.
a duda. Pero la noticia es que Berlusconi es muerto. Señoras y señores, en política continental latinoamericana, otro gallo canta y en Bolivia la cosa está tensísima.
Chale.
Y está tensa de quien no nos imaginábamos, ahora sí, de hace un tiempo a esta parte, por supuesto que sí, pero en determinado momento, cuando Evo Morales era la suma del poder total en Bolivia, no imaginamos que la pelea iba a ser puertas adentro del MAS.
Realmente no.
Y está como nunca, como dentro del MAS todo, fuera del MAS nada.
Sí, a huevo.
Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de tener un plan para destrozarlo. El expresidente dijo que él y sus aliados del Movimiento al Socialismo son perseguidos por la actual gestión de Luis Arce tras haber denunciado protección al narcotráfico y corrupción. O sea, más o menos que lo tildó de corrupto y apoyar al narcotráfico y ampararse en esa situación. Bueno, a Luis Arce, digamos que su gran carta de triunfo, que es la economía, no le está yendo tan bien ahora y ahora se las voces y empieza así como el revoloteo interno. Pero, señoras y señores, Celebrity Deathmatch político en Bolivia, a prestar atención, hay crisis. Evo Morales versus Luis Arce, Luis Arce versus Evo Morales. Uno es presidente de la nación.
Sí que sí.
El otro, expresidente y una personalidad gravitante.
Sí. Y
también.
Del mismo partido.
No,
y,
por supuesto.
Sí.
Oiga, hablamos de Berlusconi.
Ajá.
Digo, entender la Bolivia moderna sin Evo Morales tampoco se puede.
No.
Eso no se es así.
A huevo,
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, cuadragésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy venimos con todos los amuletos y detentes, patas de conejo, cruces, estampas o lo que debamos tener para protegernos.
¡Ah, qué esotérico, metafísico y cabulero!
Por supuesto, no creo en nada de eso, pero prevenir no está de más. Es martes 13 y no hay que arriesgar.
No, pero recuerde, no todo es martes y no todo es 13.
Es verdad, el martes 13 es de mal augurio para Grecia, para España, Cuba, Uruguay, Paraguay, Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y otros tantos. Pero no significa nada para el mundo anglosajón.
No, no, ahí, como bien lo indican las películas, el jodido, realmente jodido es el viernes 13.
Y en Italia, ni uno ni otro.
La razón es de origen. Los que sostienen el martes 13 como día de mala suerte se alimentan de la mitología griega. Entre la mitología griega y la egipcia, en una especie así de mezclas por ahí, está esta marca que le ha caído al martes 13, pues.
Dicen que es el día del nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo, llegar al Olimpo y desafiar a los dioses.
Y si un mal día es un mal día para los dioses, imagínense para nosotros los simples mortales.
El 13 también tiene simbolismos religiosos negativos, como los 13 comensales en la última cena.
Sí, y la costumbre gringa anglosajona se marca el viernes 13 como negativo justamente por esa, es más evangélico todo el pedo, porque se supone que fue viernes el día de la crucifixión. Y si fue mal día para el Hijo de Dios, Dios, imagínense, para nosotros, los simples mortales.
También, por supuesto, hay gente que revierte la carga de la prueba y cree todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, que el 13, y es más, el martes 13, es de buena fortuna.
Por otro lado, y por tanta creencia a la gente, pues es cierto que hay edificios que prescinden del piso 13.
A huevo.
O sea, pasan del 12 al 14. Ajá. Eso igual a mí me genera un conflicto, porque digo, alguno es el 3, pero al menos no está nomenclado. Obvio, como
claro,
tal.
Sí, sí.
Pero bueno,
verlo es muy importante.
Verlo es, obviamente, porque si estamos hablando de lo simbólico, claro, el simbolismo del número, bueno, es lo que pesa. Y también aparece, por ejemplo, en las líneas aéreas, hay aviones que no tienen colocada la fila 13 de asientos.
Claro.
O sea, tú dicen, según dicen en las aerolíneas, es porque son las más difíciles de que elijan los pasajeros.
Claro, no se
como,
venden.
Sí, buenísimo. Pero un avionazo, y ay, se salvaron todo menos lo de la 13. Es raro, pero bueno, no importa. Más allá de todo eso están esas creencias.
Ahora bien, la mitad dice martes 13.
Ajá.
La otra, viernes 13.
Sí.
Y entonces llegan los italianos y dicen, ¿qué es eso? Realmente lo jodido es el 17.
Veramente, el 17 es el jodido. Y eso sí tiene raíces en la Roma antigua. Según dicen, el número romano 17, con números romanos, se podía escribir de modo formal o informal, de un modo u otro, es decir, el X, V, palito, palito,
sí,
digamos, en modo clásico. Y también se podía escribir y se comprendía V, palito, X, palito. Y ahí está la cuestión, porque eso también se podía leer como Vixi, ¿no? Y Vixi es viví.
Vivir
en el verbo vivir en pasado.
Chale,
por
chale.
Ende, un vivir en pasado es he muerto, ya no estoy vivo. Podría ser la nostalgia de cosas que he vivido y que recuerdo, pero no. Los romanos antiguos eran más prácticos y estrictos en este sentido, y si alguien decía que vivió, es que ya no lo hacía. O sea, como Berlusconi estaba muerto.
Y es por eso que no todo es lo mismo para todos, y que el martes 13 no dice mucho en el mundo anglosajón, y los italianos directamente se lo pasan por los huevos.
Totalmente. Ahora, el viernes 13 les causa terror a la banda del otro lado del Río Bravo. Y el italiano les dice 17 y se abraza a su pata de conejo y la estampita del santo del pueblo.
En caso, es un programa de habla hispana, así que, como dice el refrán español,
martes 13 no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
Pero también es un programa práctico, así que si por alguna razón debes hacerlo, hazlo. Total, el calendario cambió muchas veces y nada nos asegura que estemos en martes y en 13.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Les soy el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. Marta 13, Capitán.
Sí, Marta. Sí,
Marta 13.
Marta en 13.
Ajá. Así que sí. Un saludo a mi tío Alfredo, que para él es un día de súper buena suerte.
Ah, porque nació ahí, nació un 13.
Sí que sí.
Entonces, claro.
Un martes, así que para él es.
Favorecía al mundo con mi presencia, lógicamente, claro. Sí,
salud, tío.
Si uno cumplió años, un 13, cumple
claro
años. O sea, nació un 13, tiene que ser de buena suerte. Absolutamente. Igual me gustó lo que dijo Lagarto, de que dependiendo del calendario que utilicemos.
A huevo.
Entonces, o sea, uy, qué mala suerte. No, yo me rijo por el. No me rijo por el gregoriano.
Claro, entonces.
Voy al pasado. Al juliano,
claro.
Y cosas así, y entonces ya no será martes 13, será otra cosa.
Sí que sí.
O por el revolucionario francés, ¿no?
Ah, claro.
Termidor, no sé qué, y así, venidor y así.
Sí.
Capitán Vinilo, hubo reunión desintegrante. ¡Tequila Jalisco! Sí, no gente de Tequila.
¿Ah, no?
No,
mire qué
sí,
bien.
Gente de Jalisco alguna, gente de León, gente de Guadalajara, residentes de La Baja, en fin, estuvieron en el Chito de Zapopan.
Sí que sí.
Robbins, el buen Carlos Ramone, el querido Delirium Tremens y su novia. Así que anduvieron ahí en Tequila, por supuesto, no bebieron, no, pues pasaron por ahí nada más para ver
imposible,
el bonito pueblo de Tequila.
Imposible,
donde,
wey, no diga
sí,
eso.
Totalmente, así que bueno, a su salud. Un abrazo grande.
De hecho,
chicos.
Enviaron un audio, pero está muy pedo. No, digo, el calor los
sofocó.
Gracias.
Pero muchas gracias, un abrazo grande. También gracias al Círculo Vicioso, siempre en el camión por las rutas argentinas. Argentina, por los mensajes. Él no tiene la posibilidad, a lo mejor, de escribir un mensaje o algo así, porque está en ruta.
Exacto.
Así que cuando audios. Puede, detiene la marcha, lógicamente,
sí, claro,
y a un costado de la carretera, muy tranquilamente, o en una estación así de gasolina, en una gasolinera, escribe mensajes. Generalmente son audios, porque es lo que más cómodo le resulta.
Sí.
Así que a nosotros nos llena de orgullo y de placer acompañar por esas rutas argentinas al querido Círculo Vicioso, al que le enviamos un abrazo, pero enorme.
También a David o Diablo Vermelo.
Cada día más pedote, cada día más pedote, Pedotown, David o Diablo Vermelo, es una locura. Sabes cómo te queremos, David. Un abrazo enorme para el querido David, que tiene de cuñado a un turco. Les quería decir esto para todas las envidiosas que están escuchando en estos momentos.
Dicen,
ay, no me diga.
Y dice que está,
dice que no mames. Que sí, dice, es más, le propuso a la hermana compartirlo, la hermana le dijo no lo quiero compartir, pero la verdad que sí, está de cuñado de un turco.
Sí.
No sé si le consiguió ticket para ir a ver la Champion justamente a Estambul. Me parece que a David no le interesaba porque el Diablo Vermelo no estaba en la conversación, pero bueno, ahí está, un abrazo enorme para nuestro querido David Diablo Vermelo ahí en Pedotown. Y Emiliano, el locutor, le iba a decir, de Cancún, Quintana Roo, dice, querido pirata, me sorprende un poco la liviandad y ese veloz impulso prejuicioso acusador, pero por favor, ¿cómo es que así, tan a la ligera, vas a acusar de tóxico a Luis sin metafísica por encontrar un programa de encaso en el dispositivo de su esposa? Aquí lo que sucede claramente es que ella no le dice que escucha el podcast para escuchar lo que dice él. La tóxica es ella, tóxica de closet. Se despide prejuiciosamente dando un gran abrazo a Emiliano, el locutor. Es una posibilidad, amigo.
También, claro.
Pero para mí, a ver, verificar la última, en estos tiempos que corren, la última frontera a la privacidad es el celular. Que nos revisen el teléfono, no sé. Igualmente, por supuesto que es todo una humorada.
Sí,
queremos hacer que la pareja, felizmente, Luis sin metafísica y esta morra con metafísica, escuchen juntos el programa y lo debatan.
Sí.
Como el buen Guarcelo con Gualigual a la hora de la cena, debatiendo lo que ocurre en el programa, mis hermosos. Un abrazo grande para Emiliano, el locutor. También para Pablo Núñez de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, que dice, hola mi gente, quería dejarles un gran abrazo a estas pampas argentinas.
Abrazo
grande para Pablo ahí en Santa Rosa, La Pampa, y para el Quesadilla sin Queso.
Sí que sí.
Que le damos la bienvenida al programa y celebramos su nick chilango, porque creo que no hay un nick más chilango que ese.
Totalmente, no llegó ningún bolillo, así que...
Quesadilla, sí, falta la Quesadilla sin Queso dentro de un bolillo y ya es así, tipo, no sé, más chilango no puede haber. Así que un abrazo al Quesadilla sin Queso. Damas y caballeros, ahora sí, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, vamos a enviarle un saludo enorme a Chivilcoy.
Sí que sí.
Y a un loco absolutamente suelto que anda por ahí en Cadena Euforia de Chivilcoy. Les mandamos un saludo
chingón
a todos.
Sí que sí.
Y al Mr. Negrete, por supuesto, que ahora va con las Burger Euforia. Un loco hermoso al que le mandamos un abrazo grande.
Para, qué tentador.
Para cada uno de los que hacen Cadena Euforia ahí en Chivilcoy, y también un abrazo grande a este muchacho que está loco como una cuba, pero bueno, así lo queremos. Nos subimos a su locura radiofónica y a todos sus proyectos.
Sí,
un abrazo grande a todos los compañeros de FM Euforia, porque lógicamente somos compañeros ahí de la radio de Euforia, de la Cadena Euforia. Un abrazo bien grande.
Abrazo.
Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico acá, os te veo con ustedes, Sol Mico.
Venga, Miconete.
Y ahora sí, importantísimo, Mico, entramos en fase Tijuana.
Sí, güey.
A ver, organización C de Tijuana pide encarecidamente, primero, que vayan corroborando si van a ir a aquello que hay que corroborar antes del 16, nos vamos, se va a hacer o no se va a hacer, si se van a sumar o no se van a sumar al recorrido por ahí por las vides y las coquetos viñedos. Pero ahí hasta el 16 para corroborarlo, por eso hay que pagarlo previo y todo. Bueno, los detalles ya los conocen. Además, está en la web, en aterrizaje2023.com. Pero también en reunión el 17, es decir, el sábado próximo, entre todos los de Tijuana, cachanillas, tecatenses, ensenadenses, todo para conocernos un poco mejor, amablemente, antes de que llegue el aterrizaje y Tijuana se vista de manteles largos y sea sede, por supuesto, de este aterrizaje noroeste 2023. Así que tijuanenses, cachanillas, tecatenses y ensenadenses, amigos, 17 de junio, sábado próximo a las 20 horas, donde nos estaremos reuniendo.
¿Dónde, güey?
En Isabel Wine, sábado 17 de junio, 8 horas, que son 20 horas, o sí, sea 8 sí. pm, es donde en Primavera Norteña, todos los que asistieron a Primavera Norteña saben dónde es el lugar,
perfecto.
Pero debe haber muchos que no,
claro.
Muchos que han salido de así a darse a conocer en
ahorita,
estas fechas
sí
previas,
que sí.
Así que Isabel Wine es el lugar,
banda de Tijuana.
Sábado 17, o sea próximo sábado
sí.
A las 20 horas, ahí nos estaremos reuniendo. Es la ubicación es el Isabel Wine Garden, es a un costado del foro antiguo Palacio Hialeah.
Bien.
Así que la banda, ajá, de ahí conoce.
Sí, a huevo.
Yo voy a conocer.
Grande.
Pero ahora no sé qué estamos diciendo. Pero ahí es al costado del foro antiguo Palacio Hialeah. Es Isabel Wine Garden. Esto es 17 de junio, próximo sábado a las 20 horas. Gran reunión de Tijuana.
Ja.
Qué y chido, alrededores.
Sí, que sí, ¿eh?
Así que cachanillas, tecatenses, ensenadenses, tijuanenses, de San Diego también,
sí, Jalen, huevo, claro.
De todos ahí, zonas de influencia. Damas y caballeros, llega por aquí el Cresto del Euskadi.
Cresto.
Que dice: Buzzcocks siguen solo con Steve Diggle porque Pete Gilly murió en el 2018, hablando justamente de
claro,
lo de Manchester, que
sí,
hablamos
que sí.
El día de ayer. A este último lo conocí en Bilbao, y después de que dieron un concierto cierto hace bastantes años, tío Majete, o sea, un buen tipo. Por otro lado, a New Order sin Peter Hook. Sí, New Order hoy, desde hace tiempo, está sin Peter Hook.
Claro.
Peter Hook es el bajista.
Ajá.
Se enfadó, supongo,
sí
que cuando
sí.
tomó unos caminos ya demasiados electrónicos.
Póngale.
En New Order, y está haciendo su propio New Order con Sexo Servidores y Juegos de Azar. Hace todas las rolas de New Order de los primeros
sí
discos
sí, sí, sí.
y se presenta como New Order. Pasa en las mejores familias.
Sí, claro.
Así que bueno, a New Order sin Peter Hook, los vi en el 2016 también en Bilbao y fue un conciertazo. Y al señorito anteriormente nombrado, Peter Hook, también lo vi en solitario y no estuvo nada mal. Vaya ciudad Manchester, su influencia y legado musical es de locos. Ahí quedan esos datos. Abrazos desde el Euskadi, atentamente el Cresto. Un abrazo grande.
Abrazo,
para
Cresto.
El querido Cresto. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos ofendemos como perros, comprendemos a Bunbury y su estrés, viajamos en metro, nos quemamos en la ardiente banqueta y le tememos al chancho. Martes, como para mirarnos al espejo y decirnos: no sé cómo llegaste hasta aquí, pero lo hiciste. Échale ganas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene giros idiomáticos, modismos y definiciones que pueden ser interpretadas de modos diferentes según la región. Si desea activar el modo traducción o subtitulado, presione la tecla correspondiente. Si no la encuentra o no sabe cuál es, comuníquese con el fabricante o el agente oficial más próximo al sitio donde está ubicado en este momento. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a Mascotas Psicopáticas. Tenemos un perro tóxico. Llega Satori, la mamá de Romeo, desde Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, hoy más mamá de Romeo que nunca.
Chale.
Ustedes recordarán, los que prestan atención, aparentemente,
sí.
El nickname de Satori, la mamá de Romeo,
ajá,
es porque ella considera
sí.
a su perro como su hijo o algo así, póngale.
Ajá. Y después le dice tóxico.
Sí, totalmente. Y después, no... La toxicidad se la colocamos nosotros, porque realmente yo sé que Satori lo va a defender a capa y espada. Se enoja unos segundos, pero luego sigue adelante. Pero hemos notado últimamente que hay muchas mascotas psicopáticas con ciertas cuestiones,
es
gatos,
verdad.
Michis,
es verdad.
Que a lo mejor nos miden los tiempos,
sí, a huevo.
Que nos controlan, que nosotros creemos que los tenemos controlados, pero en realidad es totalmente al inverso.
Quizás de una forma u otra, todos.
Totalmente.
Sí.
César Millán, por favor, ¿qué hacemos con todo esto? Satori dice esta mañana...
Pero quizás nosotros antes fuimos tóxicos con ellos.
Bueno,
entonces los educamos tóxicamente.
Yo creo que sí.
Y eso,
bueno. Eso justifica al animalito,
sí que sí.
Es primero el huevo la gallina,
y
es primero bueno la gallina o el huevo, eso es lo que no se sabe. Pero bueno, la cuestión es que Satori sacó a pasear a su perro Romeo. Ajá. Y se cruzaron con un perrito.
Ah, mire.
Que frecuentemente se lo topan, va, uno con un perrito y otro con...
se topetean.
Se topetean. Como ya me conoce, el perrito se acercó a saludarme efusivamente. ¿Vio? Hay como todo un submundo de gente que sale a pasear a las mismas horas a los mismos perros. Sí. Entonces ya hemos platicado. ¡Ay, qué raza es! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo se porta! Intercambiamos así y platicamos. Pero este perrito ya me conocía, entonces viene y se acerca efusivamente.
Ah, mire.
Ante la mirada así de Romeo, estaba por decir la raza, el perro, pero no sé, es un bull terrier, es un perrito de esos de los whiskies. Bigotón y así.
Sí,
y entonces.
Sí, ya lo recordé.
Porque quiero que imaginen. Romeo. Sí, claro, Romeo, quiero que imaginen también la mirada de Romeo.
Claro, claro.
No es la mirada plácida de un Golden Retriever.
Claro,
que tiene cara de bueno hasta cuando está por atacar. No, es una mirada así. Sí, de... tanto arisca, un adusta, como de un lord británico, ¿vio?
Sí, con un monóculo.
Con un monóculo, así, como diciendo, ¿qué pedo? ¿Quién se acerca aquí con ella? Y ella es totalmente mía.
Ah, bueno.
Ahí es donde la toxicidad queda demostrada. Entonces, yo me derrito por los perritos.
Ajá.
Me olvido del mundo.
Ándite.
Sí, y bueno, respondí igual, corrí efusivamente a su encuentro. Se cruzó de patitas Romeo y dijo... dijo. Bueno, pues Romeo empezó a tirar de la correa, como diciendo, vámonos de aquí,
ya está.
Se acabó el paseo.
Sí, ¿cuál es el chiste?
Vamos para casa.
Sí, ¿qué es esta escena?
Pero no aguanto esto de una pareja y lo estoy aguantando el perro,
pero
digo.
Pero es una escena, me están haciendo una escena.
Tremenda
escena.
Para
que yo reaccione.
Pero no solo eso,
no solo eso.
Enseñó los dientes, como diciendo...
Hay que empezar, ¿no?
Y bueno, ahora yo acabo de llegar a casa, me puse a escribirles este mensaje, como no lo puedo creer, generalmente cuando le saco la correa, él me da besitos.
Ajá.
Así de, gracias por el paseo, qué bonita está la Rambla de Barcelona.
Olvídelo.
Qué hermoso.
Olvídelo.
Todo Gaudí, qué belleza. Vamos por unas... enojadísimo.
Se sirvió un whisky.
Totalmente. Se cruzó de patitas, encendió su pipa y no me mira. Yo le hablo.
Totalmente.
Y le digo, ¿qué te pasa, Rome? Y mira para otro lado.
Sí.
Me resulta que está ofendidísimo el perro.
Y le puede durar un chingo.
Y sí, no sé cuánto le puede durar. A mí me parece que le dura mucho más a los gatos. Pero, pero a lo mejor se
el
le pasa. Pero
más.
Conociendo el historial de Romeo, es muy demandante.
Sí, sí,
se ofende fácilmente.
Ajá. Sí.
Y
fíjese que no está preparando su,
su maletita. Sí, no creo. Es bastante dependiente de Satori. Como usted dijo, Lagarto, aquí hay una responsable. Hay una madre sobreprotectora.
Claro.
Romeica. Pero bueno, ¿qué
y
vamos a
hacer? Haciendo esa escena luego.
Totalmente.
O sea,
O sea, hay que cuidar los modos.
Admitamos nuestras culpas.
Sí, totalmente. Yo la admito, pero ¿no pueden decirle algo para que se le pase? Sus tiempos.
No sé si nos va a escuchar.
Esos sus tiempos. Pero sepa que tiene un perro tóxico, bastante psicopático. Y actúa en consecuencia. Un beso grande para Satori y la mamá de Romeo. Y las señoras y señores, la Bumburina de Ciudad de México.
¿Cómo está, Bumburina?
La Bumburina, acá Angie dice...
¿Cómo está, Angie?
Bien, bien, pero ya sé...
Bumburina.
Listo, listo, sí, ya sé. Les voy a contar una historia sobre algunos años cuando pertenecía a un grupo que se llamaba Comunidad Bumburi y Más.
Bumburi y Más.
Me mama, o sea, me mama, pero por otro lado no me gusta.
¿Suma artistas?
Claro, ¿qué pedo Bumburi con eso?
Bumburi y más, no. Los amigos.
Lo que pasa es que Bumburi...
¿Los eligió Bumburi?
Y seguramente, porque Bumburi...
No.
Y no, entonces...
No me mezcle con la chusma.
Claro, pero Bumburi más... Bumburi es muy de ir por más, ¿no? Y que le saca... ¿Entiendes? Hizo fit con todo el mundo. O sea, Bumburi Calamaro, Bumburi Bumburi Carla Morrison, Bumburi... gracias, Enrique. Todo el pedo. Entonces, bueno, Bumburi tiene mucha relación con muchos artistas mundiales.
Claro,
entonces uno no puede ser del fan club de Bumburi nada más.
No, claro.
Porque no se sabe cuándo Bumburi le va a venir. Vine a comer con ella. Bunbury es como sí. es como un Romeo, ¿no? Es medio Toxic City. Sí, bueno. Entonces, bueno, nosotras ya...
medio mirándolo.
Totalmente. Entonces nosotros ya de plano, como, como comunidad, sí. dijimos, no nos podemos ceñir nada más a Bunbury, debemos ser Bunbury y más.
Bunbury y los que quiera él.
Bunbury y los que quiera Bunbury, claro, obviamente. Claro. Sí, espero que sea así, que lo esté narrando bien, no sea Bunbury lo que le sale los huevos al
Club de Fans. No, eso está muy mal, por favor.
¿A dónde vamos con eso?
Qué terrible.
Bunbury y peso pluma. ¿Y por qué? Por mis huevos, dijo uno, y empezó ahí en el foro. No. Bueno, la cuestión es que Bunbury y peso pluma también es posible, así que...
Sí, igualmente.
En cualquier momento, en cualquier momento vio uno, se pone grande y bueno. Sí, sí. La cuestión es que la Bumburina la bautizamos nosotros. Porque ella llegó como diciendo...
Soy Angie.
Soy Angie y voy a contar unas historias. Ustedes con lo que tengan,
póngale,
hagan lo que puedan.
Bumburina.
Seguramente no le está gustando el que le aplicamos, pero...
Bumbureta.
Bumbureta. No, Bumburina dice... bueno, era del fan club oficial de México. Soy fan...
Bumburaya.
No me meta estoy 300 pensando. Nicknames. Bueno, deje pensar, por ahora es Bumburina. Ahí tienes para elegir un abanico de posibilidades, claro, todas relacionadas con Enrique Bumburi.
Sí, sí, sí.
Soy fan de Enrique Bumburi.
Ajá.
Y de Héroes del Silencio también. Por eso Bumburi más. Porque también porque le puede entrar un Héroes del Silencio.
Héroes, claro,
sí, lo cual le caga un chingo a Enrique Bumburi.
Yo lo
voy a reunir para que tengan algo de comer cuando fui a España. Ahí hicimos una gira, pero no. Ya olviden esa situación y así. Bueno, mi nick era Angie HDS por Héroes del Silencio. Está muy bien. Si usted, me gustaría retomarlo. No, Bumburina. Aquí necesitamos cosas más bling bling. Sí, eso, Angie de HDS. A mí no, con las iniciales.
Me suena aparte a hija de. No sé.
Sí.
HDS.
Hija de la soledad.
Claro.
Hija del silencio. Héroes del silencio. No, que empieza con eso. SDQMSD. Sí. Eso de las iniciales. Ay, soy Víctor FRDML, hijo de tu pinche madre, así
no, claro.
Así que no, Angie, la Bumburina dice, bueno, y así me gustaría retomarlo, retómelo, pero para otras circunstancias.
Nosotros aquí
somos muy estrictos, espero que Cereza Radioactiva le haya dicho que espero que Cereza Radioactiva nos haya presentado como los estrictos y no como los culeros, que generalmente que es como merecemos ser presentados, ¿no? Pero bueno, dado el cariño que nos une, seguramente nos presentó como los estrictos, claro, y no como los culeros. Dejé de pertenecer al grupo. Esta frase me parece sintomática de los tiempos que corren. Fabulosa, un extracto de la actualidad.
Acertada.
Una cosa maravillosa. No sé si acertada. Es una pintura, una postal de los descriptiva de los tiempos que corren.
A ver.
Señoras y señores, ¿por qué el fan club, la comunidad Bumburi Más, con 9.553.000 miembros, terminó por disolverse?
¿Por qué?
Porque había muchas diferencias con el artista. Son fan de Bumburi, pero en determinado momento, a ver, ¿qué les parece los que hizo Enrique? Esto no da para más, ¿eh? Sí, yo lo apoyo. No, yo creo que no. Tenemos que irnos a otro fan club.
Ajá.
Sernos más fan de él y más que del Bumburi. Bumburi nos desilusionó. No nos dio ticket para la gira.
Sí.
Bumburi puto. Y así como que se quebró.
Claro.
Y inclusive internas de quién es la más Bumburi.
Claro.
Y entonces yo me hago mi propio club de fans con sexo Bumburis y juegos de Bumburi.
Eso sería más actual todavía.
Y eso a mí lo que me parece muy actual es ser fan de y plantearse una situación de no, me desilusionaste un chingo, Bumburi. ¿Pero por qué? Porque el último disco que hiciste no estaba a la altura de lo que yo quería que hagas. Pero güey, es mi disco, dice Bumburi.
Bueno,
es tu
pero
disco, pero ¿y quién es tu puto club de fans?
No, discúlpeme.
Nosotros
estoy
aquí,
de acuerdo,
la Bumburina al frente.
A mí me ha pasado.
Y güey, ¿a usted le ha pasado?
Sí, no voy a hacer ningún pedo al artista, pero uno ha escuchado discos y dice, la verdad que...
O sea, bueno, entonces yo realmente me quedo con el fan club de Luis Miguel, que nunca le...
Claro, claro.
Nunca le plantea nada a Luismi. Se pone contenta si toca, y si no toca, no sé, se esperanzan con que toque. Sí, claro. Pero, a ver, este fan club puntualmente, esta comunidad de Bumburi más, estalló por el aire con diferencia
para mí
con
es otra
el
cosa,
artista.
Sí.
Para mí hay otra cosa aquí,
o
pero Bumburi bueno.
Entraba a la comunidad.
Sí, entraba y lo vetaban. Le decían no. Váyase. No. Spoiler del próximo disco. Les traigo una primicia del próximo disco. Sáquenlo. Sí. Según mamadas, decía Enrique. La cuestión es que, sí, así, se voló todo por los aires. Dejé de pertenecer al grupo por muchas circunstancias. Entre ellas, el grupo desapareció por diferencias que tuvieron con Bumburi.
Claro.
¿Entiendes? Así, face to face.
Sí, sí. Sé que sí.
Mira, Bumburi, tenemos diferencias contigo. Ajá. Y Bumburi, como es de pocas pulgas, le dijo, vayan, hagan el fan club de Fito y los Fitipaldis.
Claro.
Y a mí me dejan de tocar los cojones. Y bueno, y se fue. Así que, pero me sigue gustando su música. Ajá. Lo sigo a todas partes, donde va, cada vez lo quiero más. Además, me gusta la moda. Bueno, me gusta la ropa, los zapatos. Amo a los animales. Tengo 12 perritos.
¿12 perritos? ¿No son un chingo?
Y los días de humedad, un olor a culo en esa casa.
¿Dónde están los perritos?
¿Dónde están? Por todas partes están.
Ah, está bien.
Sí, sí, por todas partes. De hecho, estoy escribiendo esto y tengo perritos.
Claro.
Estoy rodeada de perritos. Los cuales amo, ¿eh?
Ajá.
Así que mucho cuidadito con hablar de los perritos. Sí, increíble. Y se sabe los nombres, todo el pedo. Bumburina, admirable. Ajá. Son 14. Ve que no presta atención.
14.
14 perritos.
Chale.
Un chingo.
Sí que sí.
Bueno, y obviamente amo a Cereza Radioactiva, que es mi hermana por elección. Un gusto conocerlos, el gusto fue totalmente nuestro. Y si esta relación continúa, qué bonito sumarnos al club de fans que ya no existe de Bumburi y más. Un
seremos
beso grande para
nuevos
Bumburi.
Perritos.
Sí, seremos el número 10, que sería el 15 y el 16.
Sí.
¿No? Y bueno, si quiere muda, 17, 18,
claro,
el capitán y el Mico, el Mico es Mico.
Claro,
difícil sea perrito.
Sí.
Pero no ubica el I wanna be your dog.
Claro.
Sí, yo quiero ser tu. Yo quiero ser tu. I wanna be your monkey.
Sí.
Perfecto. Un beso grande para la Bumburina y en Ciudad de México.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega Frankie Paul.
¿Cómo está Frankie Paul?
Bueno, he visto a gente que lo pronuncia esto como Frankie Paul. Pero para mí si se escribe P-O-O-L es pool, porque es una pool party, ¿no? Es como una piscina o algo así.
Ajá.
Pero bueno, como quiera le pronunciamos. Frankie Paul de Ciudad de México dice, querida nave, con gusto. Por si no la conocen a Frankie Paul, yo no sé si se ha presentado en el programa. Frankie Paul la conocemos de hace mucho, porque forma parte de la comunidad de lectores, de lectura desintegrada, el club de lectura y demás.
Sí que sí.
Pero... no estoy recordando algún mensaje de por ahí, pero no es la presentación, evidentemente, porque si no diría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Sí.
Pero bueno, querida Frankie Pool, ¿qué la trae por aquí? Bueno, querida nave, con el gusto de saludarlos nuevamente y con mucho cariño para ustedes. Te sientes genial cuando escuchas tu nick en el brindis. Y subiéndome en realidad al último vagón de trenes de la bici, quiero contarles, estaba muy entusiasmada por tomar clases para aprender. Pensé obsequiarme una para mi cumpleaños. Te lo mereces.
Muy
para eso chambeas, una buena bicicleta,
mandarias. Sí.
Incluso tengo un asesor ciclista de confianza que me da opciones como para tener una buena experiencia de compras. Bueno, más sin embargo, pues, después de escuchar las historias desintegradas de accidentados, de gente toda pendeja que se cae en la Alameda Central, de gente que se desbarata no sé dónde, y así, mi asesor ciclista sufrió un accidente también, imitando a toda esta gente. Y bueno, pero hace no tanto. Y entonces decidí que ese artilugio no es para mí. Como que me espanté, me asusté. Lo que era mi referente ciclístico estuvo 37 días internado. Sí. Y dije, no, pero entonces...
No sé si esto es tan sano.
Claro, dice, y le pregunté, es por andar en bici de montaña, así, aventándote de cerro.
Quizás,
dice, no, iba al Oxxo ahí por en pleno centro de... entonces no, quizás no es para mí. Así que, no por nada, soy una mini versión de Frankenstein que no quiero que se me salgan las tripas con una caída. Así que, el metro de la ciudad sigue siendo mi viejo confiable medio de transporte. O sea, se me fueron las ilusiones de bicicleta, vendamos todo y sigamos con el metro de la Ciudad de México, aunque a veces hace sus variados zafarranchos, es mi medio de transporte faro. Así que ahí está Frankie Poole, pero viene con un pedido que a nosotros será un orgullo hacerlo público. Vengo desde lo profundo y alienígena corazón, quiero que le dediquen un chinga a su madre, pero con mayúsculas así negritas y resaltado en color rojo. Uno para el banco Citibanamex. Perfectamente, sin problemas, o sea, ni siquiera le vamos a preguntar por qué, miren.
Sí que sé.
Y otro para Ticketmaster. Tampoco le vamos a preguntar por qué. O sea, ya Robert Smith se lamentó, se la vamos a mentar, se la vamos a seguir mentando. Dice, abusan de nuestros deseos de asistir a eventos. Sí, yo Ticketmaster diría, están todos pendejos estos, güey. Sí.
Ahora, ¿cuál es el
mira
pedo?
Mira cómo sufren.
¿Por qué no ponen más fechas?
No, porque te avientan a una fila interminable.
¿Qué chingados?
Una fila interminable para rescatar artistas de tamaña dimensión.
Ajá.
No
estoy entendiendo el pedo este.
¿El pedo de Ticketmaster?
De todo.
De City Banamex.
Que coloquen más fechas.
Para hacer más
shows si hay tanta demanda. Y si no, no sé, qué sé yo.
No, es un poco un engaño. No hay tanta demanda tampoco. Andamos de gira.
Sí.
Yo soy Paris Hilton. ¿Cómo se llama esta morra que va de gira por el mundo? Y entonces, de pronto, yo digo, voy a estar 2 días en Ciudad de México.
Sí.
No mamen porque me voy a comer unos taquitos, voy a hacer 2 aztecas.
Claro.
Y bueno, hay 2 aztecas para hacer.
Yo le decía,
entonces una publicidad descomunal.
El precio, pero la verdad que ya está carísimo.
No, justamente, súbale el precio.
Es imposible ya pagarlo.
La raza,
sin embargo, hay más demanda.
La raza vende riñones porque tiene que estar ahí donde esté Paris Hilton. Y además ya Robert Smith salió a decir, bájenle al pedo,
bájenle
¿qué son estos precios ridículos que hacen? Y le dijeron, chitón, Robert, somos Ticketmaster. Así que bueno, el banco Citibanamex, porque está todo relacionado.
Sí, a huevo.
O sea, el banco, la tarjeta del culo, el mono, el el otro, el de más allá, Ticketmaster, el concierto. Voy a ser piadosísimo, pero con una piedad que no me identifica para nada.
Ajá.
Y no le voy a decir a quién quiere ir a ver Frankie Poole, porque no quiero revertir la mentada de madre. Así que vamos a mentar la madre primeramente al Banco City Banamex.
¡Chinga tu madre!
Y a ti que estás mirando como si no te tocara, Ticketmaster.
¡Chinga tu madre!
Perfectamente. Sí. Ay, sí, nos succionan nuestras almas y el dinero. Los odio. Dice Frankie Poole desde Ciudad de México. En fin, con mucho cariño y amor para ustedes. Abrazo fuerte. Un beso grande para Frankie Poole. Y sí, mentás de más.
Sí, abuelo.
Maldito sistema capitalista, hijo de la verga. Señoras y señores, ya con ustedes Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está Estrella Fugaz?
Muy bien, yo no tengo todos estos problemas porque no voy a ver ninguna de esas bandas todas guangas y pedorras de moda que aparecen vendiendo tickets por Ticketmaster.
Ni vende.
O sea, qué pedo. Esto no lo dice Estrella Fugaz.
Yo
porque además conozco la prosapia de Estrella Fugaz y sé que para ir a ver los conciertos donde seguramente asiste ella, no está Ticketmaster de por medio. Aunque últimamente Ticketmaster está hasta a ver la banda más under del culo
de
el festival. Obviamente, si hay festival, hay venta en plataforma y así. Estrella Fugaz de Ciudad de México dice: hola, querido pirata, señor Artija, ¿cómo están? Saludos a toda la nave. Al escuchar el episodio de los casi famosos, recordé que cuando era niña, hace unos ayeres, fuimos a Ensenada, Baja California, a visitar a una tía. La tía chilanga que se fue a Ensenada. A ver si estaba bien, qué pedo. A ver la tía, cómo sobrevivió en esa zona. La hermana favorita de mi mamá.
Ajá.
O sea, ¿por qué se va a recorrer toda la República si no es por una hermana favorita?
Sí.
Bueno, solo que no deben enterarse los otros 8 hermanos.
Ah, chale.
Porque si no empiezan, imposible. Porque esto es México, ajá, y empiezan los reclamos de, ah, te fuiste hasta Ensenada, y yo que vivo en Indios Verdes no me visitas nunca y te fuiste hasta Ensenada, ajá, a verla ahí. Ah, claro, es la favorita, es la favorita, la preferida. Sí, todos los demás hermanos no se debían enterar. Ajá. Un pedo mayúsculo.
Es muy difícil. Son muchos.
8 hermanos están repartidos por toda la República.
Se los cruza alguno en cualquier momento.
Totalmente. Sí. Es más fácil que los servicios de inteligencia se quedan pendejos al lado de los hermanos. Entonces, bueno, en la primera vez que íbamos al mar. Ajá. Sí, así que estábamos muy emocionados. Apenas llegamos a casa de la tía, mi hermano mayor y yo, nos pusimos el traje de baño ansiosos, le pedimos a la tía que nos llevas al mar, 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 nos llevas al mar. Querían conocer. O sea, puro chilango que conocía ahí nada más toda la jungla de cemento, como diría el Batata Loco. Así que estábamos muy emocionados, queríamos ir al mar, al mar, al mar, al mar. Ella dijo que teníamos que esperar al tío para que nos llevara en carro, pero nosotros no queríamos esperar.
No,
¿qué tan lejos puede estar, tía? Por favor, así que le dijimos que iríamos caminando. Bueno, dijimos Ensenada.
Póngale.
Está chiquito. A la dimensión de Ciudad de México, que nos caminamos de poniente a... O sea, no hay pedo. Entonces vamos. Mi mamá estaba igual de ansiosa, así que nos apoyó un chingo. Como nunca mi madre nos apoyó en la historia. Dijo, sí, vámonos, vámonos, raza. Y bueno, agarró a mi hermano menor, porque aquel entonces era un bebecito.
Sí.
Y ahí fuimos. Hay una serie de cuidados que hay que tener, digo yo, entre comillas, en los lugares así calurosos, soleados y de playa, que el promedio citadino no suele tener.
Es verdad.
Pero ahí fuimos. 1, 2, 3, 4 calles, el mar, pero ni sus luces.
Chale.
O sea, de
estaremos
pronto...
¿Estaremos caminando hacia el mar?
O estaremos para el desierto. Póngale, si nos vamos a la verde. No sé, subimos toda la península de California, Baja California, estamos llegando a San Diego. No. El pedo era que nosotros, mamá decía, cállense, cállense, a ver si escuchaba el mar.
Claro,
se escucha el mar.
Sí.
Y se escuchaba cuá, cuá, un claxon, el mar, pero ni sus luces. Y en la calle vio que en los lugares así, generalmente uno cuando va acercándose al mar, aparecen conchillas, caracolas, restos de arena,
póngale,
alguna cosa, nada. Pero nalgas.
Mm.
Bueno, 1, 2, 3 calles, nada de mar, todo era asfalto.
Chale.
Recio,
chale,
duro y asfáltico. Y estaba caliente.
Y claro,
pero como buenos chamacos inocentes, nos fuimos totalmente descalzos y en traje de baño, diciendo, es en corto esto.
O
sea, son 2-3 pasos y entramos a la mar perfectamente. Así que íbamos como bailando tab, brincando, dando brinquitos, buscando pequeñas sombras, porque era el puto rayo del sol del mediodía, nada hacía sombra. Bueno, así que íbamos brincando de árbol a otro o algo así, o en los postes o en una marquesina, con tal de no quemarnos los pies. Bueno, así transcurrieron varias calles. Recorrimos la primera de punta a punta y nada que veíamos arena, nada que veíamos lo que usted dice, indicios de que pueda haber mar cerca. En fin, al siguiente día, ¡tarán, tarán! Turistas se queman los pies buscando el refrescante mar. Titular de 8 en el periódico local, y ahí nuestra foto familiar. Una señora con un bebé y un par de chamaquitos, una de 6 y otro de 8, todos en traje de baño y caminando en puntas buscando el mar. Quizás en la década de los 80 no pasaba mucho en Ensenada. Yo le garantizo que hoy también es titular. Perdón, el Héctor, el Torayán, o sea, no me diga que no, pero en el momento nos vieron, había que cerrar el periódico local, La Voz de Ensenada, y había un fotógrafo, dijo, perdón, ahí habló con mi madre, platicó, dice, ¿dónde
no había
son?
Noticias.
No, venimos de la Gustavo Amadero, allá en Chilangolandia, estamos buscando el marico. Esto es un notición. Y entonces ahí, foto, flash. Nosotros dando brinquitos, salió un
pero
poco
no
movida
se
la
que
foto.
Los hermanos.
Claro, no se tenían
no
que entregar. Sí, igualmente esos periódicos no salen de.
No
o sea,
sé.
Lo de Ensenada queda en Ensenada. No sabemos si al registro llegó así al. Tapa el Universal. ¡A la verga! Con fotos. Dice: no mamen, se están quemando las patitas, los sobrinos y la hermana. ¡Qué culera! Se fue a ver a la hermana favorita. La cuestión es que en los 80 eso fue noticia en el periódico local. Y hasta que vimos la foto en el periódico nos dimos cuenta de lo raro que nos veíamos, porque parecíamos así como llegados desde no sé dónde en una especie de objeto volador identificado.
Sí que sí.
Apareciendo de la nada en un lugar extraño, porque además, y a esa altura, y viendo la foto, yo con el tiempo, porque casi famosos, guardé el recorte, tengo cuatro copias de ese periódico y otras están en la casa de mi tía, donde mi cara de susto es proverbial, o sea, cara como me estoy quemando, qué pedo, estoy en otro lugar del mundo, no sé qué es esto. La cuestión es que las personas alrededor se nos quedaban viendo y se reían, como diciendo, estos no son de Ensenada. No, ¿qué van a hacer? Si es evidente, mira. Bueno, por muchos años guardamos el periódico, que es vestigio de nuestra efímera fama. Dice, un abrazo fuerte, me encantó la historia. Me mamó esta historia, qué bella. Un beso enormísimo para la querida estrella fugaz de Ciudad de México, dando brinquitos. Mientras leía el mensaje daba brinquitos, no sé por
nunca
qué.
Llegaron,
la planta de los pies me quemaba. No, ese día no.
Y el otro tampoco, porque tenía los pies todos quemados.
Sí, o sea, al otro tampoco.
Claro.
Es más, los del periódico nos dijeron, ¿por qué no van para la casa?
Claro,
no es para esta, no es, para este lado no está el mar, vayan para allá, ya son noticias. Sí, bueno, vivimos la fama como pudimos.
Claro.
El tiempo que residimos ahí corto, porque fueron unas vacaciones en Ensenada. Un beso para todos, dice Estrella Fugaz, ahí en Ciudad de México.
Un beso.
Señoras y señores, de la misma Ciudad de México, y a Pervertierna.
¿Cómo está, Pervertierna?
Querida nave, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Empecé a andar en bici por soledad.
Por soledad.
La soledad.
Sí.
Hoy me ha venido a visitar y me trajo una bicicleta.
Sí,
me gusta explorar la ciudad. Sí, es como una David Byrne.
Claro.
De Chilangolandia.
Qué lindo.
Y entonces voy explorando la ciudad en bicicleta. Pero lamentablemente está, es medio hostil. Ciudad de México, diga.
Sí,
es medio hostil con las mujeres al caminar solas por la calle, imagínense, en bicicleta. Así que apartándome al entorno y a mis posibilidades, la solución fue la bici. Me compré una y obtuve independencia absoluta. De hecho, la bici era un pretexto para ir y regresar sola sin explicación. Me voy y nadie me pedía explicaciones porque yo ya me había ido.
Ya
llegué y nadie me pedía explicaciones porque ya había llegado. Bueno, la bici me ha salvado de la tristeza, el desamor y el aburrimiento. Eso es el más peligroso, el aburrimiento. Me volví señora de las plantas. Cuando me mudé, busqué en internet maneras de embellecer un depa pequeño y con poco presupuesto.
Y
esa
planta,
fue la búsqueda, fue esa.
Lo, de plantas,
lo que busca la gente, Google, del otro lado dice, ¿qué?
No mames.
Bueno, dale esto, dice. Atáscate, morra, ahí para embellecer tu depa pequeño y con poco presupuesto. Bueno, y creí que no lo lograría, ya que cuando vivía con mis papás se me secaban todos, hasta los cactus se me morían. Pero como es costumbre, la necesidad nos demuestra que de qué estamos hechos, y yo quería que mi hogar fuera bonito. Mi madre ha tenido siempre mano verde y creí que ese don se había saltado una generación, hasta que finalmente lo logré. Sí, soy señora de las plantas. En bicicleta. Ahora, cuando ando por la calle o voy al mercado, compro una planta y puedo moverla en la canasta de la bici.
Claro.
Es ganar, ganar. O sea, imagínense ustedes la situación. A mis plantas les hablo.
Un tamaño pequeño, ¿no? Porque si no, no puedo ver nada.
Sí, no voy
como...
con un pino.
Sí.
No, un tamaño pequeño, pero luego crecen, pues.
Claro.
Y entonces, y a mis plantas les hablo.
Ajá.
Hola, princesa, ¿cómo has amanecido? Hola, mi rey, ¿cómo le está usted? Dependiendo, así. Y bueno, primero les doy la bienvenida. ¿Dónde las ubico? La fiesta de bienvenida. ¿Te gusta este lugar? Le pregunto.
La recepción.
Yo imagino que me está respondiendo sí, no, puede
póngale,
ser, a lo mejor más sombra, menos sombra, o que
es en algún lenta momento. En responder.
Responde.
Sí, uno se da cuenta a los tres días y dice, no, evidentemente no le gustó este lugar, o sí, le gustó muchísimo.
Bueno, pero los tiempos de las plantas son perfectos.
Son distintos.
Si uno lo sabe leer, ¿no?
Sí,
porque si no lo sabe leer, a lo mejor llega tarde la respuesta. Pero no, y entonces a mis plantas les hablo, primero les doy la bienvenida. Después las amenazo.
Bueno, eso
tóxica con las plantas.
Pedo,
o sea,
¿no?
Tenemos una cosa como.
Claro.
¿Te gusta, mi princesa, el lugar?
Ajá.
Bueno, qué chido. Si no creces, te va a ir muy mal aquí. Y se va.
Chale.
Y entonces la planta se. Se escucha el esfuerzo de la planta de noche tratando de crecer y de verse bien verde y bonita. La cuestión es que bueno, si no se ponen bonitas, le digo, se las voy a dar a los chanchos. No tengo chanchos, pero ellas no lo saben, no tienen ojos. Entonces viven con un temor.
Terrible.
De algo que les pueda llegar a suceder, pero que en realidad no les va a suceder nunca. Sí, de vez en cuando paso por al lado y les hago un... Y la planta como que percibe, ay, ya nos va a dar el chancho. Más más vale que crezcamos, amigas. Vamos a crecer porque es el chancho, güey. Así que bueno, las plantas me han servido como terapia y como metáfora de la vida. Hay algunas que no crecen por más que las cuides y las cuides y les prestes una atención increíble. Algunas que sí las cuidas de más, porque las sobreproteges, se secan a la chingada. Algunas sorprenden con lo bien que se adaptan. Otras que son más fuertes de los que se ven. Y sin embargo uno dice, no, esta no va a durar. Y sin embargo dura y dura y crece y se pone bonita. Y otras que tienen que cambiar, uno las tiene que cambiar de lugar y de maceta para seguir creciendo.
Claro,
y otras que solo reaccionan a la amenaza del chancho.
También,
sí,
claro,
hay,
claro,
de todo,
hay de todo. De todo.
En esta selva llamada Pervertierniland. Así que bueno, mis ahora ya 50 plantas. No, es mucho.
50,
Es mucho, banda. No sean acaparadores de todo. O sea, 14 perros, 50 plantas,
chale,
20 novios. Sí, sí. ¿Qué o pedo?
No,
bájenle al pedo, no se puede.
Sí, sí,
es como, ¿cuántos son tus amigos? Ay, yo tengo como 50 amigos. No, no puedes tener 50 amigos. Tendrás 50 conocidos.
Sí,
forman una banda de no sé qué, una pandilla dedicada al latrocinio, pero 50 amigos no. Así que bueno, 50 plantas tampoco.
50.
Aunque medio se crían solas también, se riegan entre ellas.
Y
es como tener 8 hijos.
Claro, claro, claro. Una vez que se juntan ahí empiezan a hacer jungla y.
Sí, obvio, obvio.
Sí.
Y se corre la voz de lo del chancho, la amenaza del chancho.
Claro.
Que es como es un mito dentro del mundo de las plantas. Va a venir el chancho, va a venir el chancho. Así que bueno, las 50 plantas los escuchan cada mañana ustedes. Bueno, un saludo a las plantitas. Aquella rinconera, un beso grande. La otra que está creciendo tan bonita.
Aguas
qué
con
lindo.
El chancho.
Aguas con el chancho, ya saben, pónganse chulas. Bueno, la cuestión es que como pongo el podcast, todo el depa hoy, bueno, todo el barrio, todas las vecindades, todo así. Así que les mando un beso y un mixcale. Así que desde la Ciudad de México, perfecto, ¿no? De esos tragos, receta señor Lagartija, ya salen perfectos en el Torito Bar.
Sí, wey, no
así
manches,
que, bueno, solo falta que el creador vaya a Qatar. A Qatar, digo, a Qatar el trago,
claro,
no a Qatar. Un beso enorme para la pervertierna ahí en Ciudad de México.
Un beso.
Damas y caballeros, y con ustedes Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Bueno, una cuestión es que escuchando la historia del Nid de Barcelona, aprovecho el mame de la bicicleta y me quiero hacer recordar la siguiente historia.
Homero.
Cuando era chico, tenía yo más o menos unos 13, 14
años. Homero.
No, así, ¿qué pasó?
Está con campanita.
Homero está con campanita.
Sí, está con campanita.
Y no se sordé porque viene el chancho.
Claro,
Bueno, Homero se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por la niña de la posada en el día de su cumpleaños. Brindamos por el Gabos, por la Rasta, por el Chiquimono, por Salma de San Luis, por el Trapo, por el Trapito, por el Trapazo, por Estrella Fugaz, por el Mostrenco de Ciudad de México, por Diego no sé cuánto, por el Caballo Fantasmas, por Superman, por el Nils de Barcelona, por Satori, la mamá de Romero, por la así nos despedimos por el que hemos hecho por lo menos sus monitores con la F, pero no se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero,
que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo franciscana.
Francis.
Sí, solitaria. Solidaria, muy, muy requerida. Ah, chale, como San Antonio.
¡Oh, Santo Antonio de Padua!
Sí que sí.
San Antonio de Padua y es el santo más requerido por las que buscan novio.
Ay, claro.
Sí, o sea. que le piden justamente a San Antonio de Padua un candidato. A ver, las caras que debe poner Antonio en el cielo, yo no me las querría saber.
Ajá.
Cuando llegue.
Cuando escucha los pedidos.
No, Dios. Y esta viene, esta ya pidió de
claro,
vez.
Sí.
Y así sucesivamente. Bueno, pero ¿de dónde sale eso de pedir
no
de
le
novia?
Nada,
claro,
dice.
Oiga, mi hija, usted también ponga de su parte, ¿no? Claro.
U
otra dice, novia, pero se ha mirado usted también, fíjese cómo está la cosa también. Así que bueno, resulta de dónde viene todo esto de pedirle novia a San Antonio en vida, Antonio de Padua, ayudaba a conseguir, dicen, una dote para poder casarse a las damas y así evitar la prostitución a la que estaban confinadas si no lograban el objetivo de matrimoniarse con un buen candidato. Chale. Automáticamente era o bodorrio o prostitución.
Wow.
Y esto se dirimía rápidamente en esa época, a los 14, 15 años, como tardío.
Sí, güey.
Así que bueno, ahí andaba San Antonio mochándose, ¿no?
Claro,
haciendo
claro.
mochilas para la banda. Diciendo, toma, mi hija, di que tienes esto para que no sé qué. Igualmente no me queda muy claro todo el pedo, porque yo estaba entendiendo como que el dote lo tiene que dar la familia al novio.
Póngale.
Pero no sé qué pedo, pero la cuestión es que, yo creo que San Antonio, no me quiero meter con San Antonio, pero me recuerda a esas historias como del mini atascado que iba a los tables y decía, yo te voy a sacar de aquí. Bueno, algo así, y entonces les conseguí un novio.
Ajá.
Y el novio, todo chido. Y entonces por eso a San Antonio se le pide un novio. Pero hay otros lugares donde recorrí, si San Antonio te falló, Chava, en México, que es lo que le venimos manejando, si Antonio se te sordea, al menos en México hay otros santos a quienes irles con el reclamo, por ejemplo, el Santo Niño Mueve Corazones. Es una imagen.
Mueve corazones.
Tiene un chingo, pero los mueve.
Los mueve.
Es la imagen de un niño que está. De un niño Dios, ¿no? De un niño Jesús, chiquito, que está con un chingo de corazones, así haciendo como malabarismos.
Sí.
Está en la iglesia de Loreto, en Ciudad de México. Si quieren, lo van a visitar, pidan. No está puntualmente para los novios. Pero dicen que es mega milagroso. Y lo que le pidan te dan.
Entonces.
Que me den, dijo AMLO. Y entonces, bueno, ahí está el Niño Mueve Corazones. Luego está Santo Tomás de Aquino. Vaya, pídanle, no se pierde nada.
Claro,
a lo mejor ya le han pedido a tanto. Santo Tomás, ya que te veo que vas para la cocina,
un novio.
Tráeme un vaso de agua con agua. Totalmente, un novio.
Sí.
Y el niño del cacahuatito.
Ah, mire, claro.
Este es otro pinchipedo. Estos altos de Jalisco dicen que es más milagroso que lo que te puedas imaginar. Se le va a pedir por todo también,
por
no
todo,
nada más por novio.
O sea, novia
pero
también.
Bueno. Novia también, todo.
Ajá.
Y está en los altos de Jalisco.
Claro.
Y entonces tienes que mover hasta ahí. Pero bien lo vale si lo que más te importa en la vida es tener una pareja. Totalmente. Así es. Existe la leyenda de que si avientas dos monedas, encontrarás el amor de tu vida. El niño del cacahuatito te lo habilita. Y si echas una tercera, es probable que no solo consigas ahí uno de los altos de Jalisco, sino que te quedes a vivir ahí. Entonces, en los altos de Jalisco, en realidad está poblado por gente que fue al milagroso Niño del Cacahuatito.
Claro, güey.
Y se olvidó del conteo de moneda y en lugar de aventar dos, aventó tres.
Y ya, quedó ahí.
No sé qué consiguió, pero se quedó a vivir en los altos de Jalisco. Qué cosa maravillosa. Esas historias me maman un chingo. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Carla Prini.
Carla.
Que imagino sus padres en algún momento aventaron tres monedas y quedaron en los altos de Jalisco.
Claro.
Un beso enorme para la querida Carla Prini. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.